Nuestro punto de partida de hoy es un espacio de arqueología y prehistoria. El Mesolítico en Europa Occidental es el tema que analizan para ustedes la profesora de la UNED, doña Victoria Cabrera, y don Federico Bernaldo de Quirós, de la Universidad de León. Buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos de nuevo con ustedes para volver a hablar sobre temas que conciernen al Paleolítico dentro de la asignatura de Arqueología y Prehistoria. Con nosotros está el profesor Federico Bernaldo de Quirós, que ya se ha sido en estas emisiones radiofónicas de nuestra asignatura, para poder hablar y comentar sobre los últimos episodios del Paleolítico, con la etapa que conocemos como el Mesolítico, que significaría la edad de la piedra media, en Europa Occidental. Realmente tendríamos que comenzar hablando del concepto de Mesolítico, que implica cómo ha sido un poco la evolución de ese concepto a lo largo de la historia.
Bien, buenas tardes. Bien, en principio el concepto de Mesolítico es un concepto que lógicamente nace dentro de las primeras clasificaciones del Paleolítico, precisamente, como bien has dicho, entre la piedra antigua, el Paleolítico, y la piedra nueva, el Neolítico. Sin embargo, este concepto de Mesolítico se ha visto de formas diferentes, porque los cambios, sobre todo a partir de que se empieza a concebir la evolución de la prehistoria desde un punto de vista económico, se observa un cambio fundamental entre el Paleolítico, sociedad de cazadores-recolectores o sociedades acumuladoras, versus sociedades productoras, que serían las neolíticas. Entonces, en este sentido, el Mesolítico, al situarse en un punto intermedio, se puede ver de dos maneras. Por un lado, como las primeras culturas que empiezan a producir de forma incipiente o simplemente a adaptarse a obtener recursos especializados y que darían lugar al propio Neolítico, que sería un poco el término preciso de Mesolítico, contra otra visión, que sería, por ejemplo, la que durante mucho tiempo se plantea en Europa, de las sociedades que marcan el final del Paleolítico antes de la llegada a Europa del Neolítico, por lo cual durante mucho tiempo también se ha hablado de epipaleolítico. En ese sentido, el término Mesolítico y epipaleolítico se utilizan de forma igual, son intercambiables, aunque tienen básicamente ideas diferentes, pero quizás en los últimos años se está tendiendo más a esa visión de Mesolítico, considerando que quizás muchas de las sociedades paleolíticas europeas sí podían haber de forma incipiente planteado caza especializada, recolecciones especializadas que irían hacia una producción de alimentos que fue en parte truncada por la aparición de los neolíticos procedentes del Próximo Oriente, que sí tenían ya una cultura de producción elaborada.
Es decir, que estas culturas que son locales, por así decirlo, se mantienen con una tradición local a partir del paleolítico, que serían las epipaleolíticas, que para ello sería la tradición del término epipaleolítico, manteniendo progresivamente en formas culturales y económicas distintas, de manera que se va creando una nueva concepción de cultura, de complejo cultural, que sería el Mesolítico realmente. Y sobre eso vendrían las invasiones, las sociedades invasoras de Neolítico, la neolitización.
En ese sentido, sí, es interesante plantear, por ejemplo, que la llegada en muchas regiones del Neolítico no implicó la gran ruptura, por decirlo de alguna forma, que podríamos suponer una llegada de grupos tan invasores. En muchas regiones se mantienen determinadas tradiciones, por ejemplo, tecnológicas, de producción lítica, de producción de instrumentos, que indica quizás que estas sociedades eran receptoras o que podían recibir esas nuevas visiones porque de alguna manera ya estaban en ese camino. El problema que tiene Europa Occidental fundamentalmente es que la gran revolución neolítica que viene a través de la domesticación de las plantas en Europa es bastante compleja, porque en principio en Europa Occidental es durante este periodo que ya estaría en el Holoceno, es decir, en el periodo climático actual, no es una zona en la cual los recursos vegetales tengan la importancia que tienen las zonas semiáridas o en las zonas, digamos, esteparias del Próximo Oriente, en el cual los gramíneas, sobre todo la familia del trigo, cebada, etcétera, tienen un desarrollo natural. Es decir, de hecho, incluso en la actualidad sigue habiendo muy poco, pero sigue habiendo trigo salvaje, cebada salvaje, mientras que realmente en Europa los productos vegetales están muy limitados precisamente por ese bosque, que lo que va a producir va a ser bayas, ayucos, es decir, una serie de productos en los cuales es mucho más difícil elaborar una tecnología de producción agrícola. Pero sin embargo, la producción ganadera sí parece que en algunas regiones se da. De hecho, la tradición, por ejemplo, de la domesticación del reno, dentro de la problemática que implica el reno como especie doméstica o no en muchas zonas del norte de Europa, es algo que probablemente es una tradición paleolítica.
Y desde luego queda una domesticación, porque estamos hablando dentro del terreno económico, digamos, hay varios tipos de mesolitización, es decir, podríamos ver en qué se caracteriza el mesolítico en sí, en diferentes aspectos. Entonces, si hablamos dentro de la economía, que es en lo que ha incidido más Bernardo de Quirós habla en esta disertación, tendríamos como se dan cambios hacia la domesticación o por lo menos manipulación de los rebaños y de las manadas en estado salvaje. Entonces tendríamos, por ejemplo, una domesticación, un tipo de domesticación muy claro, como es el perro, que aparece en el mesolítico y es una clara domesticación. Incluso, o por lo menos un acompañamiento del ser humano que pervive hasta nuestros días.
Incluso algunos autores ya empiezan a plantearse la existencia de perros, digamos, casi en época paleolítica, depende de cómo aceptemos determinados descubrimientos, por ejemplo, de lo que puede ser un mesolítico antiguo o un paleolítico antiguo, que puede incluir incluso el aciliense o determinadas culturas tipo hamburguense, etcétera. Parece que en algunos casos se está detectando la presencia de perro en sentido estricto. El problema es que el perro quizás sea una domesticación diferente, es decir, como bien has dicho, el perro es un acompañante. En ese sentido, no es quizás al mismo nivel un animal acompañante, como puede ser el perro, que un animal del que tú vas a cazar, del que tú vas a depender y al que tú vas a tener que cambiar para que sea más dócil, aunque evidentemente el perro se ha vuelto muy dócil, pero bueno.
No sabemos hasta qué punto puede ser eso cierto, es decir, porque realmente ahora se acompañan muchos trineos en la zona polar y en la zona del Ártico, los trineos los llevan los perros, es decir, que el perro es un elemento más de la cultura y de la domesticación del animal, es un animal de transporte, no es solamente un animal de compañía.
Claro que probablemente ahí están precisamente esas protodomesticaciones o predomesticaciones que sean Europa Occidental.
Es decir, no es un animal del que sea un recurso alimenticio, pero sí es un recurso de, por ejemplo, podría ser útil para la caza.
Sí, evidentemente, en ese sentido, probablemente la primera domesticación del perro tenga que ver, en ese sentido, con la caza.
Bien, volviendo, retomando las características del mesolítico después de la domesticación, tendríamos, por ejemplo, como las industrias líticas, que es una de las cosas más abundantes que nos pueden dejar el legado del paleolítico, tendríamos como hay unos complejos tecnológicos muy regionalizados, muy locales y que además muy diversos a lo largo de todo y ancho de toda Europa.
Sí, en ese sentido quizás el aspecto más interesante del mesolítico es que es una cierta, es difícil decir, explosión de ese regionalismo. Evidentemente lo que sí estamos viendo progresivamente es que a lo largo del Paleolítico Superior las industrias líticas, que evidentemente es la base fundamental en la que tenemos que basar, porque es el documento primario del que tenemos, se van a ir progresivamente regionalizando. En ese sentido ya vemos como, por ejemplo, el solutrense en la península ibérica está regionalizado entre el Mediterráneo y el Cantábrico, con la producción de puntas líticas peculiares en cada región. Pero esto, digamos que va a aumentar cada vez más hasta la llegada de ese mesolítico, en el que por un lado tenemos que considerar que representa una evolución, en muchos casos, de tradiciones de tipo paleolítico. En ese sentido, la aparición de los geométricos, que quizás va a ser el elemento más característico de este mesolítico, entroncan en muchos aspectos con el paleolítico. La ventaja que tiene la producción de geométricos es que son piezas de pequeño tamaño, fabricadas sobre hojitas o sobre hojas de pequeño tamaño, en el cual lo que se busca es una forma geométrica. Y esa forma geométrica puede ser muy variada. De hecho, las famosas divisiones que en muchos casos hacen, por ejemplo, en Francia, entre el sobeterriense y tardenoisiense, es en función de determinada forma de determinadas piezas, determinados triángulos, determinados trapecios, que en ese sentido está muy claro ver cómo cada región, esos trapecios tienen la base más larga, menos larga, un poco menos larga, un poco más larga, de forma que casi viendo una pieza se puede decir de dónde viene en particular.
Es decir, como esos son territorialmente, estas regiones se sobreponen en regiones geográficas, en áreas geográficas muy determinadas y pequeñas, no son grandes extensiones. Entonces lo que sí podríamos estar viendo es la representación de grupos que tienen cada uno una tradición tecnológica y una pequeña diversificación tipológica. Pero lo que sería muy interesante es saber cómo se utilizarían esos pequeños geométricos, esos pequeños microlitos. Evidentemente, haría falta unas manitas muy pequeñas para poder manipular esos objetos tan pequeñitos, para poder cortar pieles y poder hacer determinadas actividades que llevaban a cabo en el Paleolítico.
Evidentemente, lo que sí está claro es que en ese sentido el Mesolítico lo que va a implicar es la aparición del útil compuesto. Es decir, hasta este momento la mayoría de las piezas que vemos en el Paleolítico, es decir, los famosos raspadores, buriles, raederas, etcétera, son piezas únicas o herramientas únicas en sí mismas. Es decir, un raspador se utiliza como raspador. Sin embargo, estas hojitas de dorso, o estos geométricos, o estos microlitos, ya no se van a utilizar por sí solos, sino que se van a utilizar en mangados, se van a utilizar en un fuste, probablemente de madera, aunque hay algunos precedentes durante el Paleolítico, de fustes fabricados en asta con almáciga, con pegamento, y que evidentemente ese tipo de piezas irían unidas a un vástago de madera, de forma que también lo que va a permitir es una gran diversidad de utilizaciones. De hecho, en ese sentido, vemos como, por ejemplo, cuando van a aparecer un poco más tarde, ya con el Neolítico, las hoces, también muchas veces se van a seguir utilizando algunos de estos geométricos para fabricar elementos de hoz para colocarlos. Es decir, que estas piezas, estos geométricos, por decirlo de alguna manera, colocados en fila, pueden hacer un cuchillo, colocados de otra determinada forma, hacen una lanza, colocados de otra determinada forma, pueden hacer algo para raspar. Es decir, que permiten la utilización, por decirlo de alguna manera, de elementos modulares para la fabricación de diferentes cosas.
O pueden hacer una hoz para recolectar vegetales, que puede ser útil. Bien, dentro del Mesolítico hemos visto un poco los útiles más característicos, la regionalización. Entonces, quedaría un aspecto económico importante como sería el comercio. Yo creo que es donde se ven, hay incipientes señales en el Paleolítico de que hay intercambios, una serie de intercambios entre grupos, entre sociedades distintas. Sin embargo, en el Mesolítico se hace mucho más intensivo.
En principio se hace mucho más intensivo por diversas razones. En primer lugar, resulta evidente que nos encontramos ante unas industrias líticas, sobre todo, fabricadas cada vez más con materias primas de mejor calidad. Es decir, tenemos que considerar que para fabricación de estos geométricos no sirve muchas veces cualquier tipo de sílex, sino que muchas veces hace falta sílex de muy buena calidad. Por otro lado, no podemos olvidar que durante este momento lo que vamos a ver va a ser cómo las líneas de costa se fijan a la línea de costa que conocemos en la actualidad. Así, por ejemplo, sabemos que en la zona del Egeo, por los datos, por ejemplo, de la Cueva Franchi, vemos cómo hay presencia de obsidianas producidas de diferentes islas del propio Egeo. Quizás en algunas regiones esas mismas islas estaban descubiertas, estaban al aire, estaban emergidas y simplemente era cuestión de ir andando a recogerlas. Mientras que a partir de este momento lo que resulta evidente es necesaria una navegación. Quizás en ese sentido el comercio lo vamos a detectar fundamentalmente por la navegación.
Y también en el norte de Europa sería el ámbar, un producto intercambiado entre varias.
Incluso por lo mismo, es decir, aunque parezca una tontería decirlo, a lo largo del Paleolítico Superior no es que sea muy difícil conseguir ámbar. La mayoría del ámbar que conocemos en la actualidad y que se utiliza desde el Mesolítico es un ámbar que proviene del mar Báltico, que no debemos de olvidar que hasta ese periodo, hasta hace aproximadamente los 10.000 años, estaba cubierto por los hielos. Es decir, que evidentemente el ámbar estaba ahí, pero lo difícil era encontrar ese ámbar debajo de los hielos. Y de hecho, mucho de ese ámbar sale precisamente por esa erosión glaciar que hace que ese ámbar emerja y pueda obtenerse.
Un aspecto, porque no podemos cubrir todos, que nos queda por tratar, que sería el último para tratar, serían los grandes cementerios. Es decir, hasta ahora en el Paleolítico tenemos tumbas, tenemos la existencia de sepulturas y de cuidado del más allá, de los muertos. Pero realmente en el Mesolítico, quizá simplemente porque es más cercano a nosotros y nos han llegado más abundancia. Es decir, no por una razón, es una razón de conservación, no por una razón, digamos, de realidad de las propias sociedades. Nos han llegado grandes agrupaciones de cementerios, tanto en el norte de Europa como en la Europa Atlántica.
Incluso en la Europa Mediterránea, por ejemplo, la Cueva de San Teodoro, que es uno de estos grandes enterramientos, por ejemplo, en el cual lo interesante es que vemos cómo se va creando quizás el lugar de enterramiento concebido como cementerio. Es decir, quizás hasta ahora lo que teníamos eran lugares de enterramiento que coincidían con lugares de habitación, quizás lógicamente coincidía con el lugar en que la persona fallecía, pero a partir de ese momento aparece el cementerio, entendido como el lugar al que se va repetidas veces a enterrar a una persona. muchos yacimientos al aire libre, por ejemplo, del norte de Dinamarca o de Portugal, como Mulle o Bogenbacken, lo que tenemos son grandes superficies al aire libre en las que se entierran los muertos. En el caso italiano, por ejemplo, es muy bonito porque en la cueva de San Teodoro lo que se descubre es cómo han quitado muertos para poner al siguiente. Es decir, en algunos casos se ve cómo han apartado los trozos de algunos cadáveres, incluso alguna vez colocándolo de forma transversal, de forma que han quitado todo el tronco y todos los fémures, por ejemplo, para colocar otro en forma transversal, y han agrupado los huesos en los laterales. Es decir, que hay una reutilización de ese espacio al que de alguna manera se le considera de una forma especial como cementerio.
Que es lo que conocíamos como reducción de restos en la actualidad en nuestros
cementerios. Es algo que también
Dentro de los grandes cementerios, sin embargo, podemos detectar en el mundo del más allá algunas tradiciones y leyendas que perviven desde el Mesolítico. Entonces sería la presencia, por ejemplo, en una tumba del norte de Europa, de una sepultura de una mujer con un niño, con un bebé, enterrados con la pluma de un cisne, una gran pluma.
Sí, sí, realmente un ala del cisne, se ha detectado Sí, es el yacimiento de Bogenbacken, en el cual es muy interesante porque esa pluma de cisne, de alguna manera, es la primera evidencia de toda esa mitología del mito de Parsifal que aparece en todo el norte de Europa, que es una de las leyendas germánicas fundamentales.
Que sería Lohengrin, ya traducida en las leyendas germánicas.
Exactamente.
Entonces vemos cómo desde el mundo del paleolítico, a veces muy oscuro y que nos llegan pocas cosas, pero esas leyendas que han llegado hasta nuestros días y muchas tradiciones que tenemos en la actualidad probablemente tengan sus raíces en el mundo de los cazadores-recolectores.
Probablemente en algunos casos. En otros quizás hay muchos excesos.
O han llegado con el mundo de las grandes transformaciones del neolítico. Bien, ya para terminar, tendríamos cómo llegan las sociedades neolíticas, se suplantan a estas sociedades, se va equilibrando entre sociedades que mantienen tradiciones más arcaizantes con otras más evolucionadas ya hacia signos del calcolítico, incluso en épocas posteriores, y terminaría con la Edad de la Piedra, con el Mesolítico como remate hacia el 5.000, aproximadamente 4.000 en el Mediterráneo. Con ello terminamos. Nada más. Muchísimas gracias y hasta el curso que viene.